Es La Mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en La Mañana, en el radio, tercera hora, primera, para la televisión, para Intereconomía Televisión en toda España. Vamos a contarles en primer lugar cómo está el tiempo.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vuelve a llover en el norte. De momento, en el norte, la costa cantábrica, la cabecera del Valle del Duero, es decir, la parte interior de Santander y La Rioja, y también en Navarra, en parte de Navarra, al menos el norte, y puede que el sur, porque si llueve en Logroño, pues en la ribera de Navarra lo normal es que acabe lloviendo también. En el resto de España, pues como estos días atrás, cielos soleados, despejados, calorcito, etcétera. Pero en el norte ya empiezan a bajar de nuevo las temperaturas. Y mañana es cuando va a enfriar. Ahora en Madrid tenemos 12 grados, pero estamos camino de los 28. Esto es temperatura veraniega. La máxima. Murcia y Granada, que este año no sé por qué, está de lo más cálido, 31 grados, y la mínima en la gélida Lugo, gélida pero muy llevadero, solo 5 grados, que oiga, está muy bien. Hemos visto a Lugo 5 bajo cero, o sea que 5 grados es casi veraniego, es como en Teruel, es para ir de manga corta de 12 a 2. Luego ya por la tarde hay que ponerse la rebequita. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Bien, vamos a comenzar las noticias con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez, refiriéndonos al rifirrafe habitual, por no decir la sesión de maltrato habitual del presidente del gobierno a la líder de UPyD. El único partido con el que podría pactar el PP, siempre que tuviera un programa de regeneración, es decir, no esta cosa gallardonera que tiene ahora Mariano, y a la que trata a puntapiés. Está claro que lo que le gusta a Mariano son los separatistas catalanes, los separatistas vascos y en última instancia el PSOE. A los que no puede ni ver es a UPyD, que repito, es con los únicos que podría pactar. Pero está entre el 22 y el 24% de intención de voto el PP. Tiene ya el 14% UPyD. A lo mejor un poquito de humildad le venía bien a Mariano, pero claro, hablar de humildad y de Mariano es como decir agua y aceite. Pues no, no casan. Ayer además el presidente no solamente se negó a dar explicaciones sobre sus reuniones secretas con el cabecilla del separatismo catalán, Artur Mas, y con el jefe del separatismo vasco oficial, el del PNV, junto con el de la ETA, Urkullu. Y además de no dar explicaciones, encima presumió. Presumió de discreto y está recién llegado del Vaticano, de ver al Papa argentino y entregarle una camiseta de la selección de fútbol. Mira que hay cosas referentes al cristianismo en España y a la tradición católica. Mira que Argentina no la evangelizó Inglaterra. Si es católica, la parte católica que quede, será por España. Pues no había nada católico que llevarle. La selección de fútbol, así él no se mete en cosas. Entonces, ¿a qué vas a ver al Papa? A presumir, a hacerte la foto con la señora, que la vea la familia. Bueno, pues presumiendo de discreción. Pues si quieres ser discreto, no vayas a ver al Papa. Vete a un comedor de Cáritas cuando nadie te vea. Claro, eso no va con la idiosincrasia del personaje. Pero está Mariano como para dar pocas lecciones. Y ahora les explicaremos por qué.
Mariano Rajoy y Rosa Díez volvieron a protagonizar ayer uno de los debates más encendidos de la sesión de control al Gobierno. La líder de UPyD preguntaba al presidente del Gobierno sobre el contenido de las reuniones secretas que mantuvo recientemente con Mayo Urkullu. Habló usted de ETA, le llegó a preguntar Díez, que reprochó a Rajoy que lidere escondido un país con una crisis brutal. El presidente del Gobierno le respondió que habla a diario con muchas personas y que prefiere la discreción al exhibicionismo.
¿De qué habló usted con Artur Mas? ¿Negociaron una financiación diferente para Cataluña? ¿De qué habla usted con el señor Urkullu? ¿Habló de ETA?
Yo hablo personalmente o por teléfono con muchos presidentes de comunidades autónomas porque, entre otras cosas, es mi obligación. Y el sosiego, la tranquilidad y la discreción en muchas ocasiones son buenos consejeros, y no lo es tanto el exhibicionismo o la notoriedad. Quizá debiera usted saber lo que es la discreción.
Bueno, y usted debería saber qué significa notoriedad. Notoriedad es el que se nota, ¿sabe? O sea, y un presidente del Gobierno es notorio por definición. O sea, que se ha cargado usted hasta su partido, que ahora está dispuesto a enterrarlo, para disfrutar de ser presidente del Gobierno y que todos los días lo veamos en el telediario. Carmen, por favor, que salgo poco. ¿Y habla usted contra la notoriedad? No, si usted está en todas partes, menos donde tiene que estar, que es gobernando. Le han preguntado por la ETA. Ha soltado usted a Abolinaga. ¿Qué ha pactado con Urkullu? ¿A cuántos asesinos más de la ETA quiere soltar? Le han preguntado por Artur Mas, sobre un régimen de financiación absolutamente especial por el cual todos los españoles tenemos que pagar la deuda del separatismo catalán para que lleguen a la independencia con menos ruina a cuestas. Le han preguntado por eso. Dice, yo hablo personalmente o por teléfono. ¿Qué pasa, que por teléfono no habla personalmente? O sea, ¿usted por teléfono deja que hable el robot o qué? Pues que tiene usted ya un teléfono que para dejarle dormir contesta por usted. Hablar personalmente, no conozco a nadie que no hable personalmente. Hay alguno que habla por boca de ganso, eso sí. Hay alguno que más valdría que se callara. Pero en persona, personalmente, esto es un chiste que se hace en las novelas de Camilleri con el tonto de la comisaría, que es Cattarella. Cattarella siempre dice, ha venido a verle en persona, personalmente, Menganitu. Dice, ya, o sea, que ha venido Menganitu, pero en persona, personalmente. Dice, vale, Cattaré. Bueno, pues, así que personalmente, ¿eh? O sea, encima presumiendo sosiego, ¿se refiere usted a la galvana, a la pereza que tiene tranquilidad? Pero ¿cómo puede estar tranquilo con 6 millones de parados? Y las peores previsiones internacionales que hemos tenido en un año. Pero ¿cómo puede estar usted tranquilo? A su lado, la horchata es ron de Santo Domingo. Pero ¿cómo que tranquilidad y sosiego, discreción? ¿Cómo puede ser discreto, entiéndase secreto, en una reunión con los dos principales enemigos de España, que son el representante del separatismo catalán y el representante del separatismo vasco? Pero usted, don Mariano, usted se ha creído la propaganda. Usted lo que tiene es que dar explicaciones en el Parlamento. O sea, no contar cositas a los periódicos a través de esas vías cenagosas que utilizan. Pero, en fin, ya a su edad no creo que tenga remedio. Solo recuerde esto. Si alguna vez, no usted, sino el PP, quiere seguir en el poder, será pactando con UPyD. Y si no, no seguirá. Al paso que va, usted, pues, usted prefiere cualquier cosa antes que UPyD. Pues va a tener cualquier cosa, o sea, nada. ¿O qué cree? ¿Que el PSOE le va a dar el poder? ¿Artur Mas? ¿Urkullu? Es usted cada día más inteligente, además de más agradable, discreto y distinguido. Discretísimo. Llevarle una camiseta de fútbol al Papa. Mira que hay conventos en España. Podía haberle llevado unas yemas de Ávila. En fin. Discreto es Gallardón, pero justo al revés. Hoy además publica un informe de Libertad Digital en el que se descubre que Gallardón, ministro de Justicia, además de darle dinero a Urdangarín, 20 millones de pesetas que le dio porque sí, por la cara, que lo ha confesado Mercedes Cohen, que fue la que dio. Y, bueno, pues 1.000 millones más, es que se dice pronto, 1.000 millones más, se han descubierto en las deudas de Gallardón. Son las cuentas del gran capitán, pero sin ganar ninguna batalla. 1.000 millones. ¿Por qué? Pues porque no las había puesto en la deuda. Eran pagos a proveedores. El problema es que no lo había pagado. Y cuando lo ha pagado Ana Botella, pues claro, hay que contabilizarlo. Porque ese dinero sale de los bolsillos de los ciudadanos de Madrid. Pues nada, de ministro de Justicia.
Alberto Ruiz Gallardón avanzó ayer en la sesión de control que estudia la posibilidad de que los jueces puedan inhabilitar cautelarmente a los cargos públicos imputados. El ministro de Justicia hacía este anuncio el mismo día que se conocía la declaración de Bárcenas ante la Fiscalía del pasado mes de febrero. En su exposición dijo que empresarios hacían donativos al PP a título personal y que era de sentido común que se fraccionaran. El diputado socialista Gabriel Echavarri ha reprochado a Gallardón el caso Bárcenas y el ministro le ha recordado el caso Filesa.
Libertad Digital revela que la deuda del Ayuntamiento de Madrid supera los 7.400 millones de euros, la mayor de España, tras el pago de las facturas atrasadas a proveedores que ocultó Alberto Ruiz Gallardón. Cuando el ahora ministro llegó a la alcaldía en 2003, la deuda era de 1.450 millones de euros. Los datos confirmados por Libre Mercado, tanto en el Banco de España como en el Ministerio de Hacienda, son, según el Ayuntamiento que ahora dirige Ana Botella, producto de un cambio contable aplicado por Eurostat.
Bueno, la señora Botella debería dejar de tapar la ruina de Gallardón, la estafa, porque ocultar 1.000 millones de euros de deuda, 167.000 millones de pesetas de deuda, mejor dicho, de ruina, es que manda narices, ¿eh? Es que solo lo que ha ocultado es casi lo que debía Álvarez del Manzano, lo que ha ocultado. Luego está lo que no ha tenido más remedio que confesar. Creíamos que a base de las subidas de impuestos, por ejemplo, en Madrid hay un día ahora que no se recoge la basura, porque hay que ahorrar. Es que hay que pagar la basura de Gallardón. 1.000 millones ocultos. Hice un cambio contable. ¿Cómo que un cambio? Ningún cambio. Que dejó una ruina a Gallardón, tapó lo que pudo y lo que le tapan ustedes. No le tapen nada. Pero si se fue sin despedirse siquiera de sus siervos. Si al esclavo moral, Cobo, lo tuvo que colocar Esperanza Aguirre en IFEMA porque lloraba por las esquinas. Que su jefe, su cómitre, su amo, es que ni le dijo adiós. Ay, señor. En fin, el PSOE empieza a moverse. Esto no sé si es una buena noticia para España, pero para que se lo tome con sosiego y tranquilidad y discreción Mariano, tampoco. Porque a cualquiera que ponga el PSOE, con tal, es que yo creo que no hay nadie con peor currículum que Rubalcaba. Vamos, no es que creo, es que lo sé. Es que no hay nadie peor que Rubalcaba en el PSOE. Le puedes imputar desde la corrupción y los crímenes del GAL, de cuyo gobierno era portavoz y gran mentiroso, hasta todo lo que hizo del 11 al 14M, el golpe brutal que pegaron con 200 muertos a colación para echar al gobierno que iba a ganar las elecciones, de un tal Mariano Rajoy, que entonces era de los nacionales y hasta liberal y hasta agradable. Menudo fiasco. Pero es que lo gastó 7 años en el gobierno de Zapatero, el peor de la historia de España, hasta ahora. Entonces, claro, ¿cómo va a subir en votos? Aparte un tío antipático y que todo lo hace al revés. Bueno, pues cualquiera que pongan, dicen Madina, pero es que ponen a Perico el de los palotes, si fuera diputado del PSOE, que eso estaría bien, porque significa que al menos los primeros palotes los iba haciendo y pronto aprendería a escribir. Es que mejorarían las expectativas del PSOE. Como empiece a recuperar algo del voto de Izquierda Unida, es que le moja la oreja a Mariano. Eso sí, discretamente. Y Mariano, con sosiego, pues encaminará a perder las elecciones rápidamente. Eso sí, con tranquilidad. No vayamos a intranquilizar a don Mariano, pero debería.
Varios diarios nacionales publican hoy que Eduardo Madina podría estar recibiendo el apoyo de miembros de su partido para presentarse a las primarias. Madina no ha decidido aún qué hacer, pero sí podría ser determinante que buena parte de los secretarios generales de la formación apoyasen su candidatura. Sus partidarios destacan su juventud y su carisma. Nació en Bilbao hace 37 años y lleva en política desde los 17. Mantiene una excelente relación con Carmen Chacón, la eterna candidata, junto a otros nombres como Pachi López o Emiliano García Page.
Bueno, mantiene, ¿no? Mantenía. O sea, ¿cómo tiene que estar el PSOE para pedirle a Madina que los acaudille? Que es el Oyarzábal del PSOE. O sea, una cosita sin importancia. De estos socialistas vascos, que como los populares vascos de ahora, al revés que los de antes, pues se caracterizan por mendigar cariño al PNV y llevarse bien con la ETA. Esta es la política de Madina. Sus obras completas caben en folio y medio. O sea, la reflexión de este personaje, pues ahora alguien le escribirá algún libro, si lo hace en Archipámpano. Pero es tal la ruina del PSOE que van a este señor, que es un don nadie, pues con tal de que sea alguien que no tenga pasado. Bueno, algo van aprendiendo, y es que su pasado es execrable. Ya veremos si llega a Madina, pero tiene toda la pinta. Y vamos a ver si se deja la Chacón, el alcalde de Toledo, Elena Valenciano, etcétera, porque aquí todo el mundo aspira a suceder a P. Ahora una que es de mucha risa. Oriol Pujol, a pesar de tener, bueno, parecían, bueno, estaba más cerca de Reservoir Dogs que de los hombres de Harrelson, la llegada al Palacio de, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de Oriol Pujol, para responder por el trinque de las ITV, beneficiarios, sus amigos y su señora. Bien, pues entró jaque, chuleando, había unos pocos protestando, pero no fue como lo de la Pantoja. Un respeto, un cariño, unas distancias. Bueno, entraban de 5 en fila. La Pantoja no podía salir ni de uno en uno. Les tiraron del pelo, la tiraron al suelo, la patearon, se desmayó. Salió semidesnuda en la tele. La abogada 3/4 de lo mismo. Y una tía loca iba detrás de ella a ver si, supongo, le mordía el gaznate. En cambio, con Oriol Pujol, un respeto. ¡Oh! La policía acordonado, todo a 3 metros. Había 8 o 10 personas detrás de una pancarta. ¡Chorizo! Le decían, pues baja, no fuera a ser que algún mozo de escuadra, con la mala fama que tienen, le soltara un castañazo. Pero bueno, ahí estaban los hombres detrás de la pancarta, yo creo que protegiéndose con la pancarta más que exhibiéndola. ¡Ah, distancia, eh! Y ahí entraban los hombres de Harrelson, o los hombres de Don Jordi, o los de Wyoming, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasó? Hombre, el problema es que lo han pillado. Entonces ha dado con una explicación absolutamente genial. O sea, realmente el nacionalismo sirve absolutamente para todo. Si fuera un líquido, una emulsión, acabaría con el 3 en 1. Es verdaderamente sorprendente. Todo lo lubrica, todo hace que funcione, aunque todo siga tan mal como estaba. La que se le ha ocurrido ahora a Oriol Pujol y la cuadrilla demuestra que, vamos, que es que la degradación de la casta política catalana, la degradación intelectual, la moral es la misma que con su padre, pero la degradación intelectual de Jordi Pujol Soley, o sea, el patriarca, al lado de esta criatura, bueno, es Aristóteles, Platón y Sócrates juntos. Y este más o menos está a la altura filosófica de Pitarra. Esto es lo que dice Pujol.
Oriol Pujol se ha defendido de las acusaciones en la trama de las ITV, afirmando que las traducciones de las conversaciones recogidas en el sumario están mal hechas. Según contaba ayer el presidente de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, Oriol Pujol declaró ante el juez que había conversaciones que, tal como habían sido transcritas en el sumario en castellano, no tienen nada que ver. Turull añadía que su comparecencia le sirvió para clarificar absolutamente todo y que acabó la jornada muy satisfecho. El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, defendía su inocencia.
Yo creo absolutamente en la seva inocencia.
Yo creo absolutamente en su inocencia, no en la presunción de inocencia, sino en su inocencia total, y a partir de ahí él se podrá defender, pero la realidad es que a Oriol Pujol ya le han declarado culpable y ya está, ni justicia ni puñetas.
Ni judici ni puñetas.
Bueno, estos se acuerdan del español cuando les conviene. El para, o sea, el patriarca, dijo a Susana Griso, obsecuente, al menos estaba sentada, no estaba de rodillas. Hay algunos que entrevistan a Jordi Pujol padre de rodillas. Se les nota. En cuanto se levantan, se nota por las rodilleras. Dice, mira, otro que se ha arrodillado ante Pujol. Pero este es el que dijo, ¿pero qué coño es la UDEF? O sea que el español lo domina el padre, el hijo ya no domina nada. Lo que domina es el arte del me lo llevo y pa' la saca, arte muy castizo. Pero es que le preguntan si ha cobrado por la deslocalización, porque este tenía un tinglado de tráfico de influencias tal que había que pagar en su día, cuando la economía funcionaba en toda España, a su padre para entrar en Cataluña. Y ahora hay que pagar al hijo para salir. Y ha habido tres empresas, grandes empresas, que se han ido de Cataluña porque aquello ni es negocio, ni es un sitio de futuro, ni cosa parecida. Entre ellas, por ejemplo, está la transcripción de Yamaha. Claro, imagino que es que Yamaha lo tradujeron mal. ¿Qué querían decir? Subaru, Suzuki. O sea, no era Yamaha. O sea, ¿qué parte de me lo llevo? Está mal traducido. ¿Perdía dinero Pujol? ¿Ponía dinero en las ITV? No. ¿Le daban dinero? ¿Ganó dinero su señora? ¿Ganaron dinero sus amigos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo hizo por concurso público? No. Entonces, no, es que no, claro, como no conocen el catalán, lo que no conocemos es el me lo llevés, que es el idioma del me lo llevo. O el trinqués, que es el dialecto del trinque. ¿Qué jeta tienen los tíos? Con un par. Y el otro dice, no, presunción de inocencia, inocencia. Ahora empiezo a pensar por qué dice Sostres que este es el más cortico de Cataluña. O sea, así, encefalograma tirando a plano. La presunción de inocencia es una situación jurídica. Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario y sea condenado. O sea, no es que sea inocente o no, es que hasta que no haya sentencia, la presunción de inocencia, pues eso, presuntamente inocente. Pero lo presunto es un hecho pasajero. Si ya te condenan, a lo mejor eres inocente. En este caso, seguro que no. Ni en este ni en toda la dinastía Pujol. Han hecho un fortunón monstruoso y no se conoce ninguna fuente legal de donde venga ese dinero. No han creado una industria, no han creado una empresa, no han inventado el chupa chups ni la fregona vileda. ¿De dónde sacan esos miles de millones que tienen por ahí, por el extranjero? Nunca en Cataluña. Alguno, en Madrid, pero en Cataluña, res de res. Y, pues eso, que tiene una cara que se la pisa. O sea, es que es una cosa pasmosa. Pero la historia de fondo, que es que además quieren que la separación, o sea, la independencia, la paguemos todos los españoles. Dicen, España nos roba. Sí, pues yo diría que es justo al contrario. O sea, es más bien Cataluña la que lleva robándonos ya unos años, por lo menos a los españoles que aportan al común. Y encima han encontrado un extraño aliado, no aliado político, pero sí de circunstancias. Y es que algunas autonomías están casi tan quebradas como Cataluña.
El gobierno catalán de Artur Mas y el valenciano de Alberto Fabra negocian con Cristóbal Montoro poder triplicar su objetivo de déficit para este año, fijado en el 0,7% del PIB hasta el 2%. El gobierno espera que la Comisión Europea relaje el objetivo para España al 6% del 4,5% actual para poder bajar el de las comunidades autónomas. Las regiones cumplidoras como Madrid, Galicia o Aragón, contrarias a fijar un déficit diferenciado para cada región, no tendrían que hacer apenas ajustes en este año.
Según La Razón, Método 3 espió a Carol Rovira, a su mujer, a sus hijos, hermanos y cuñados. Aún no se sabe quién encargó el informe que revela que en 2010 tenían propiedades valoradas en más de 5 millones de euros, entre ellas un ático de 900.000 euros que Rovira compró en Tarragona tras conocerse su reunión con ETA en Francia. Dos de sus hijos compraron sendas parcelas de 350 metros cuadrados por valor de 600.000 euros cada una, y los hermanos Rovira tienen un patrimonio de 600.000 euros cada uno.
No está mal, ¿eh? Dice, ¿y por qué después de lo de la ETA? Hombre, porque lo iban a echar y lo echaron para tapar el escándalo un ratito. Luego presumen por la misma razón por la que echaron a Rovireche. Pero, ¿y dónde sale casi 1 millón de euros? Estaría distraído en algún lado. Lo sabrá Artur Mas. Lo sabrá Fasana, que es uno de los célebres de, digamos, transportes o correos de la casta política. O sea, casi 1 millón de euros a Tocateja, un ático como los de Pepiño o los de Bono, que son dobles. 1 millón de euros en un ático es dinero, ¿eh? Ya más que como me voy, o sea, dame el dinero este, que qué listos son. Qué admirables. Bueno, lo último es que afortunadamente el príncipe no va a hacer el payaso a Venezuela a respaldar al dictador ridículo este que se han echado. Hombre, el gorila rojo era grotesco, pero es que este Maduro, vamos, es que porque se retiraron los hermanos Tonetti, si no, en fin, te pone un circo y le crece el pajarito. Pero que ha hecho la campaña electoral con un pajarito en un gorro falsamente roto, o sea, como de campesino pobre, pero que en realidad viene roto de fábrica. Es como estas cosas de mendigo que se ponen los de Hollywood, que cuesta un harapo de esos más que 3 trajes de comunión. Bueno, pues eso. Y además sacaba un doble, que era el difunto gorila rojo, un tío igual, así gordo, no sé si votaba o no votaba, y salía allí saludando, ¡está con nosotros, vive! Y aparecía el otro, que iba pintado prácticamente de negro para que se le viera más mulato y tal y cual. Hacía al Johnson en El Cantor de Jazz. Este es el que dice que ha ganado las elecciones, pero por si acaso impide que se cuenten los votos que pintaba allí el príncipe. O sea, me parece muy bien que no vaya. Va a Posada. Me parece bien también que vaya a Posada, por sus pecados.
El príncipe no acudirá a la toma de posesión de Nicolás Maduro. En su lugar irá el presidente del Congreso, Jesús Posada. Ante las denuncias de la oposición venezolana de fraude electoral, el PSOE ha dicho que el sistema de votación de Caracas es uno de los más fiables del mundo. En Venezuela, 2 diputados de la oposición han sido brutalmente agredidos en la Asamblea Nacional por partidarios de Chávez. Uno de ellos recibió 8 puntos por un corte en el ojo después de que le lanzasen un micrófono. Maduro acusa a Capriles de provocar los disturbios que han dejado 7 muertos y ha amenazado con detenerle.
Tienes que verle la cara a la justicia más temprano que tarde, porque tú eres responsable de esto. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti y voy a tomar las medidas legales.
Ustedes han visto al orate. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti, pero si te ha ganado las elecciones. Aparte, hasta a los presos se les reconoce, por eso se les mete en la cárcel. O sea, ya quiere meterlo en la cárcel y aún no ha jurado el cargo. Bueno, yo creo que ni siquiera Jesús Posada, blandito, corvo, se merece esto. Tan cariñoso con la Esquerra Republicana, por favor, le pido. No me haga echarle y tal, se lo imploro. ¡Pues no! Hoy, por los clavos de Cristo, es la segunda vez que le pido, que de rodillas le ruego que no hable en catalán, que es que lo tengo que echar y yo no quiero y tal. ¡Don sí, parlaré en catalán! ¡Ay, qué disgusto más grande! Lo tengo que echar de nuevo. Bueno, pues este es el que mandamos allí. ¡Hombre! Ridículo resulta, las cosas como son. Yo mandaría a Bono, que seguro que le saca algo. ¿Qué pintaba Bono en Caracas? Dice que se representaba a sí mismo, querrá decir, al sector de negocios turbios, con el gorila rojo. ¿Qué pintaba Bono allí? Que quiso venderle buques de guerra con la tecnología americana a punta. Desapareció 48 horas en un viaje al Perú y de pronto aparece en Venezuela. Ahora, yo como jefe del Estado no te reconozco. O sea, realmente. Es que, qué tragedia. O sea, después de Cuba, el pueblo más desgraciado debe ser el de Venezuela. Salen guapos, pero hay que ver qué desgracia les ha caído con el gorila y ahora su simiesco seguidor. En fin, ya digo, muy bien que no vaya el príncipe. Si no fuera nadie, todavía mejor. A lo que hay que ir allí es a proteger a Capriles, porque este se lo come. Es capaz de un acto de canibalismo en memoria de Bolívar y del gorila difunto. Vamos a acercarnos a ING. Laura, buenos días.
Buenos días. Hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues bien, para ese 2%, la cuenta nómina de ING Direct. Con la cuenta nómina dejarás de pagar comisiones, tendrás tus tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito. Podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B y te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp. Si después de escuchar todas las ventajas de la cuenta nómina te apetece unirte a ese 2% de inquietos, puedes hacerlo ahora mismo en ingdirect.es llamando al 901-1020-25 o en tu oficina. Y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina. ING Direct Press Banking.
Gracias, Laura. Nos vamos ya directamente a la tertulia.